Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Eres tú quien quedó más allá de las aguas. Nunca más te verás. Y no viéndote no sabrás decir, y quien no dice es como llama muerta. José Moreno Villa, exiliado español. Con esta música, con este poema que evoca el tema que vamos a tratar en los siguientes minutos, el exilio, y en la compañía de Alicia Altet, directora del Centro de Migraciones y Exilio, y también de María Luisa Capella, coordinadora del mismo, del CEMI. Bienvenidas a las dos.
Hola, buenas tardes, bienvenido.
El exilio, este es el tema que nos va a ocupar. Ya hemos hablado en un programa anterior de las migraciones. Son temas que van a ser recurrentes a lo largo de estos programas. Hay mucho de lo que hablar, historias grandes, historias pequeñas, pero debiéramos empezar pues por el principio. A veces confundimos lo que es el exilio o creemos que lo sabemos y es más cosas. ¿Qué es el exilio?
El exilio está dentro de un término mucho más amplio, que es el término de que ahora mismo es el que más utilizamos, de migración, migrante, que es implica desplazamiento, desplazamiento de un lugar a otro. Evidentemente el desplazamiento ha sido consustancial con el ser humano desde que apareció en la Tierra, ¿no? Ahora bien, el exilio tiene otra connotación. Que es cuando ese desplazamiento es forzado por motivos políticos, por motivos religiosos, por motivos étnicos, por cuestiones militares. O sea, es un exilio forzado en el cual las personas se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, su patria, su tierra natal, de manera forzada, porque si se quedaran en ella corren el riesgo de sufrir cualquier tipo de represión. Entonces se ven obligadas a expatriarse, es otro término en nuestra lengua, en español, castellano. Tenemos muchos vocablos que pueden designar esta acción de desplazamiento forzado para poner a salvo la propia vida. Y hablado de expatriado, podemos hablar de un término que se acuñó en el exilio, transterrado, coterrado, expulsos. Hay muchos términos. Hay un libro de un médico venezolano, exiliado venezolano, José Solanes, que precisamente se llama así, Los nombres del exilio. Hay una distinción en el siglo. El término exilio realmente se remonta al siglo XVII, cuando se utilizó más ampliamente con esta denominación de persona que se ve obligada a partir de su tierra de manera forzada, fue en el siglo XX, porque en el siglo XVIII, en el siglo XIX se hablaba del emigrado político. Y en el siglo XX utilizamos dos términos, el exiliado, pero también utilizamos el refugiado. El término refugiado, que empezó a utilizarse cuando, después de la Primera Guerra Mundial, empezó a definirse toda la normativa en torno al derecho de asilo, al derecho a los derechos que tenían las personas que en esos momentos estaban desplazándose y estaban sin patria, eran apátridas, cuando empieza a crearse toda una normativa que protege a las personas que tienen que huir de sus países o se están desplazando por motivos de la guerra y de distintas circunstancias. Entonces se habla de refugiado, y el refugiado es aquella persona que a la cual un Estado o un organismo, como podía ser el Alto Comisionado para Naciones Unidas, ponía bajo su protección. O cuando un Estado, o sea, le pone a este exiliado bajo su protección, y entonces le da una serie de privilegios, más que privilegios, una serie de aspectos para que pueda trabajar, para que pueda tener un derecho jurídico en el propio país en el que al que le acoge.
Pero tiene connotaciones distintas la palabra refugiado con la palabra exiliado. ¿Tiene connotaciones distintas o podríamos decir que son sinónimos pues bastante exactos?
Yo creo que ahora ya se han hermanado, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, el exilio en México, el exilio español en México, se llamaban ellos mismos refugiados. Y eso tenía que ver con lo que acaba de decir Alicia ahora, ¿no? Es decir, que sí que indicaba esa protección que un Estado le estaba dando a ese exiliado, ¿no? Exiliado en México se puso de moda cuando empezamos, que nos dedicamos al estudio del exilio, a estudiarlos, pero en realidad ellos se llamaban refugiados y de broma se decían refugachos, ¿no? Entonces era, es decir, yo creo que sí hay, es decir, es esa diferencia que hace Alicia, pero que yo creo que hoy día está bastante hermanada, digamos, aunque el que se utiliza más es el exiliado, creo yo, ¿no?
Porque los otros exiliados que fueron a México, coincidiendo con el exilio de los judíos, por ejemplo, que en época temporal, en el marco temporal, fue más o menos en los años 30, paralela, 40, ¿sí? ¿Se consideraban exiliados o refugiados?
Ellos se consideraban exiliados.
Exiliados.
Y los exiliados españoles se consideraban refugiados.
Sin embargo, es curioso porque históricamente parece que todo lo relacionado, sobre todo con España, por ejemplo, también en la expulsión de los judíos por los reyes católicos, se les llamaba, pues eran exiliados, que además apátridas también. Uh-huh. Cuando hablamos de la Guerra Civil Española, que nos vamos a referir, por supuesto, más conocemos el nombre de exiliado. Y como una palabra quizá más moderna o más de ahora, hablamos de refugiados políticos o de refugiados en el sentido de cuando se pide la protección de otro país, pero mucho más parece una acuñación más moderna la de refugiado. Sin embargo, parece que no. Que
sí, en la experiencia mexicana es al revés. Es decir, incluso ahora me parece que están aceptados los dos términos, pero la gente ni siquiera sabía decirlo, se decía exilado, por ejemplo, que ahora está aceptada las dos formas, pero la correcta, digamos, en aquel entonces era exiliado. Y sin embargo, sí, ellos lo que, es decir, incluso los estudios se titulaban siempre estudio de los refugiados españoles. Se decía el exilio español, pero a los exiliados se les llamaba refugiados, ¿no? Empezó antes en México, ¿no? O sea que yo creo que eso tiene que ver un poco con cómo es aceptado ese exiliado en cada sitio, tal vez, ¿no?
Y aunque nos vamos a centrar bastante en lo que ha sido el exiliado español, el que ha salido después de la Guerra Civil Española de nuestro país, sin embargo también hay exiliados ahora mismo de otros países y por razones también de guerra o motivos políticos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. O sea, sin duda.
Es el tema contemporáneo.
Es el tema. Realmente se ha llamado al siglo XX el siglo de los refugiados, porque nunca hasta este momento se había producido unos desplazamientos por motivos políticos, bélicos o étnicos de la magnitud de la que se han producido y se siguen produciendo. Estamos viendo además que antes los estados, bueno, acogían a los refugiados, pero por ejemplo ahora estamos viendo como en muchos países africanos o países de la zona de Oriente Próximo los campamentos de refugiados, porque son ya no se les acoge para integrarlos en el país de acogida, sino que realmente muchas veces en la frontera son personas molestas, son personas que no se sabe el otro estado no sabe qué hacer con ellos. Pero ahí podemos decir los principios de derecho de asilo, de acogida, por lo que igual el Estado se ve obligado de alguna forma a recibir a estas personas que huyen de un determinado país y entonces los encierran en los llamados campamentos de refugiados que hoy en día tenemos en muchísimas partes del mundo y en donde ahí nacen y viven y crecen generaciones de, lo estamos viendo, niños que no han conocido otra cosa que los campos de refugiados y llegan adolescentes y llegan a mayores y siguen en un campo de refugiados.
Y no son más que guetos terribles.
Sí, además, de hecho, digamos, un poco el estudio de estos procesos, ¿no? Como lo que hace el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, uno de los objetivos, yo diría casi que el principal, es precisamente poder dar a conocer esos procesos que sirvan para conocer los procesos actuales y evitarlos, o en alguna medida paliarlos, ¿no? Es decir, que es verdad que es que esto que pensábamos que podía haberse remontado, pues no se ha remontado, al contrario, está peor, ¿no?
Concienciar, en una palabra, concienciar cada vez más a los gobiernos y a las personas, que también es necesario que nos concienciemos individualmente, ¿no? De esta situación.
Claro, uno de los objetivos, digamos, de estos estudios, ¿no? De este centro y tal, es, por ejemplo, uno de ellos es qué calidad de ciudadanía puede tener, ha tenido y tendrá un emigrado o un exiliado. Ese es un poco el tema, digamos.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins.
Y si hacemos este paralelismo histórico del tendrá, tiene y va a tener, y ha tenido sobre todo, y tomamos como referencia precisamente el exiliado español después de la guerra civil, ¿qué objetivos, qué podemos hacer para ayudar y para aprender de lo vivido?
Claro, yo creo que una de las cosas importantes es precisamente difundir esos procesos, es decir, que se hable de ello, que se conozca qué sucedió, ¿no? Es decir, que se conozca qué pasado, cómo fue la solidaridad con esa gente. A mí me parece que eso es importantísimo porque estábamos hablando hace unos días precisamente de la solidaridad en el asilo, ¿no? Yo creo que es una cosa que habría que insistir con estos ejemplos que ya han pasado, que son fenómenos, digamos, cerrados en el tiempo. El exilio español en México, por ejemplo, es un proceso que se cerró en el tiempo. Pero sí que hay que aprender cómo fueron las actitudes de ese país que acoge, cómo fueron las actitudes de ese conglomerado, que era una España en pequeño, que llega a un país que no es el suyo, del que no conoce nada, y cómo tiene que adaptarse. Entonces, claro, todo eso que se estudia, difundir eso sirve muchísimo, parece que no, pero sirve muchísimo como para que la gente se concientice y diga, caray, pues no es diferente un exiliado español que llega a México en el 39 a una emigrada ecuatoriana que llega a trabajar a España. Es decir, no es que no hay la angustia existencial, digamos, es casi la misma, ¿no?
Sí, porque... Si me permites, al comparar la emigrada ecuatoriana con el refugiado que llega a México, cuando utilizaba el término migrante, realmente no se puede separar el exilio por motivos políticos, étnicos, religiosos o bélicos, de los exilios de las emigraciones económicas. Muchas veces se tiende a pensar que son dos fenómenos diferentes. Y si nos damos cuenta, en cuanto a los orígenes, sí que pueden ser diferentes, o sea, las motivaciones, las causas por las cuales unos y otros se ven obligados a desplazarse a otro lugar. Pero luego nos damos cuenta que muchos los sentimientos, los problemas para la integración en los países de acogida, los problemas de soledad, de vinculación o de recuerdo de lo que han dejado atrás, todas las dudas, todas las incertidumbres ante el retorno, ante lo que van a hacer con los hijos cuando crean allí una familia, todo eso son elementos que tienen mucho en común todo tipo de migrante, tanto económico como político, como persona que por una guerra o por un desastre natural pues se ve obligada a abandonar su país.
De alguna manera el desarraigo, la soledad, el sentirse en la casa de otro pero no invitado exactamente, eso causa unas sensaciones que son comunes.
Yo diría que, justo estaba pensando que así como estos procesos se puede generalizar, de la misma manera también hay que pensar que no hay un solo exilio. Hay tantos exilios como exiliados hay. Porque son unos procesos tan, a veces, que tienen características comunes, pero que también tienen unas características peculiares, ¿no? Ahora, lo que sí también hay que tener en cuenta, ojalá nunca hubiera exilios, pero el mirar al otro, de la manera que sea, aunque sea de esa manera tan dramática, hace que, si tal vez no se arraiga en un sitio, sí se arraiga en otro nivel. La gente que ha tenido que salir de su entorno y ha tenido que ver otra cosa y ha estado mirando al otro, para mirarse, para conocerse uno mismo hay que mirar al otro. Y eso es lo que hace fundamentalmente un exiliado o un emigrante. Tiene que mirar al otro para poderse reconocer a sí mismo.
Y si no me equivoco, es que no recuerdo ahora muy bien en qué obra, pero Augusto Roa Bastos hablaba precisamente, no recuerdo el libro ahora, de lo que el exilio supone de enriquecimiento para las personas. O sea que sí, es una tragedia, es algo muy duro, pero que al fin y a la postre realmente es un enriquecimiento porque te obliga a mirar al otro. Y en cierto sentido también los otros te acaban mirando. Y claro, eso hace que la propia convivencia o la propia vivencia entre las personas pues sea mucho más enriquecedora. Allá ese fenómeno de la transculturalidad que hablaba Fernando Ortiz.
Y en cuanto al receptor, porque se ha hablado de solidaridad, pero tampoco todos los países reciben de la misma manera, ni siquiera tampoco a los exiliados españoles, no se recibió de la misma manera en unos sitios y en otros, ahora mismo tampoco. Estamos hablando pues también de guetos y de culturas a veces que se están dando ahora mismo pues insolidarias, digamos, porque no respetamos la cultura del otro, o el otro no respeta la cultura del país al que va, o a veces las dos cosas. Esto ocurre también, ¿no?
Ocurre. Lo que pasa es que yo oí el otro día un dato interesantísimo, que el problema de quejarse del emigrante es mucho mayor en los sitios en donde hay muy pocos emigrantes. Es mucho menos la queja cuando hay muchos emigrantes. Parece curioso, parece contradictorio, pero no lo es. Precisamente por esto que decía Alicia ahora, ¿no? Es decir, es que no solo es un enriquecimiento para el que llega, sino que es fundamentalmente un enriquecimiento para el que recibe. Porque también mira qué es lo que pasa ahí, ¿no? Y esa cosa que siempre hay como xenofóbica de que, uy, van a llegar estos y nos van a quitar el pan de la boca, o no, todas esas cosas que se suelen decir. Cuando hay la convivencia y no está tan empañada por medios de comunicación o actitudes políticas o tal, cuando hay esa convivencia, absolutamente se empieza a entender al otro, porque todo mundo tiene dos brazos, dos piernas, dos ojos, una nariz, una boca, etcétera. Es decir, y claro, es decir, la gente, por reacia que sea, termina teniendo un vecino que se da cuenta que es una persona como él, que es buena persona, que es, o le puede tocar una que sea mala persona, que esa es la vida, ¿no? Pero eso significa de veras un poder mirarse. Y entonces esas sociedades también crecen. En México pasó, es decir, la sociedad mexicana creció absolutamente con la presencia enorme de todos esos exiliados.
Miraremos, en cualquier caso, el exilio, las migraciones, la vida personal y el individuo, eso que decíamos de que cada uno tiene una vivencia personal y la vive de una manera diferente y la ha vivido. Algunos, su drama ha sido precisamente el desarraigo, para otros ha sido qué será de sus hijos o qué será del mismo. Hay muchos casos y de todo esto vamos a ir hablando en muchos programas. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias a ti.